Bienvenidos a su programa Gracia 28, un programa de historias reales, personas que han tocado fondo en la vida y que desesperadamente han buscado una vía de escape y han encontrado la salvación en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8. Gracia 2:8.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos y bienvenidas a su programa Gracia 2:8. Qué bueno que estén con nosotros una vez más a través de esta estación radial. Y en este su programa Gracia 2:8, programa de testimonios, que está basado en el capítulo 2, versículo 8 del libro de Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Siempre les digo que Gracia 2:8 tiene como objetivo evangelizar, testificar y predicar de lo que el Señor Jesucristo puede hacer. Decirle a cada uno de ustedes que hay esperanza, que Dios puede cambiar sus vidas independientemente de lo que estén pasando. Hoy está con nosotros un invitado más aquí en Gracia 2:8. Siempre traemos invitados que nos cuentan sus historias reales de vida, procesos duros, difíciles que les tocó vivir lejos de Jesucristo, y también el desenlace de cómo llegaron a cambiar su vida, quién fue el que provocó el cambio. Cada uno de esos detalles ustedes los conocen, por supuesto, aquí en Gracia 2:8. Le doy la bienvenida a nuestro invitado, Rigoberto Maldonado Alvarado. Qué gusto tenerle acá en nuestros estudios. Bienvenido a Gracia 2:8.
Bendiciones, es un placer enorme estar en este lugar con el propósito, con el objetivo de poder bendecir ese nombre maravilloso. Muy contentos por poderme direccionar a cada uno de los oyentes, familias, hermanos, amigos, esperando que lo que podamos impartir en este momento pueda ser de edificación, de mucha bendición para tu vida. El propósito de esto es engrandecer el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Excelente, para nosotros es una bendición tenerle acá, y estamos tan seguros de que cada persona que escucha este programa va a recibir algo de parte de Dios. Y ese es nuestro objetivo aquí en Gracia 2:8. Pero quiero darles un pequeño resumen del testimonio que nos estará compartiendo nuestro invitado, quien desde muy niño era llevado 3 veces a la semana a un centro de ocultismo, ya que su madre practicaba la brujería. Su padre era alcohólico y en una ocasión él le ofreció bebidas alcohólicas. Fue en ese momento que probó la cerveza y se convirtió en adicto al alcohol. Luego usaba droga por la influencia de sus malas amistades, pero llegó un día donde decidió quitarse la vida porque nada podía darle la felicidad que buscaba. ¿Qué fue lo que impidió que nuestro invitado optara por esa terrible decisión? Conocerá los detalles más adelante aquí en Gracia 2:8, programa de testimonio basado en el capítulo 2, versículo 8 del libro de Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero antes de escuchar la primera parte de este impactante testimonio, les invito a escuchar el primer tema musical y luego estaremos ya aquí en Gracia 2:8 con nuestro invitado, Rigoberto Maldonado Alvarado, quien nos contará con luz y detalles el pasado que tuvo lejos de Jesucristo. ¡Ya volvemos!
Gritando alguien grita, Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación. Cristo vino, Cristo vino, y su pueblo se llevó. No hay remedio, no hay salida, es la gran tribulación.
Ya estamos de regreso aquí en Gracia 28. Espero que hayan disfrutado de este excelente tema musical. Y hoy sí, nos vamos preparando para conocer con lujo y detalles este impactante testimonio de vida que hoy nos va a estar compartiendo nuestro invitado Rigoberto Maldonado aquí en Gracia 28, programa de testimonios basado en el capítulo 2, versículo 8 del libro de Efesios. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Les invito a que no se pierdan este programa, porque seguro Dios va a bendecir su vida con este impactante testimonio aquí en Gracia 28. Pero quiero darles un pequeño resumen del testimonio que nos estará compartiendo nuestro invitado, quien desde muy niño era llevado 3 veces a la semana a un centro de ocultismo, ya que su madre practicaba la brujería. Su padre era alcohólico y en una ocasión él le ofreció bebidas alcohólicas. Fue en ese momento que probó la cerveza y se convirtió en adicto al alcohol. Luego usaba droga por la influencia de sus malas amistades, pero llegó un día donde decidió quitarse la vida porque nada podía darle la felicidad que buscaba. ¿Qué fue lo que impidió que nuestro invitado optara por esa terrible decisión? Conocerá los detalles más adelante aquí en Gracia 28, programa de testimonio basado en el capítulo 2, versículo 8 del libro de Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Luego de darles esta introducción del testimonio, quiero darles una pequeña biografía de nuestro invitado. Su nombre es Rigoberto Maldonado Alvarado. Nació en San Pedro Sula, tiene 39 años de edad y fue criado en Chamelecón, siempre aquí en San Pedro Sula. Vive actualmente en este lugar, casado con Beatriz Zelaya, y ambos han procreado 2 hijos. Es administrador de una ferretería y se congrega en la Iglesia de Dios Torre Fuerte de Chamelecón. Él es nuestro invitado, quien nos va a estar compartiendo su impactante testimonio de vida aquí en Gracia 28, programa de testimonios basado en el capítulo 2, versículo 8 del libro de Efesios. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Muy bien, llegamos al momento de escuchar la primera parte de este impactante testimonio. Rigoberto, bienvenido una vez más y este espacio es suyo para que hoy nos pueda relatar con luz y detalles su vida antes de Jesucristo.
Una vida muy difícil, una vida llena de tristeza, llena de depresión. Soy el segundo de 5 hermanos y el recordar mi niñez es una niñez pues triste, dolorosa. Recuerdo que a pequeña edad pues mi madre siempre nos tomaba 3 días a la semana para poder pues visitar lo que era un centro de ocultismo. Algo de confusión había en mi mente porque pasaba algo sumamente contrario en lo que era ese centro del cultismo, y recuerdo yo que en la iniciación de las sesiones, de las consultas, siempre empezaban cantando alabanzas, y eso trajo en mí el pensar, al final, ¿será que esto también es de Dios? Pero posteriormente yo me di cuenta que no era así. Pero recuerdo que 3 días a la semana llegábamos obligadamente por mi madre. Recuerdo que nos levantaba muy temprano. Y en ese entonces solo éramos 3 hermanos, nos tomaba en la mano y nos decía, vámonos, usted sabe a dónde vamos. Y uno de niño, pues, eso era algo aburrido, el pasar 5 horas en un centro de cultismo esperando, porque eran multitudes de personas que llegaban hacia ese lugar. Mi familia fue una familia que siempre fue unida en el aspecto de que nunca se separó mi madre ni de mi padre. Pero eso no significa que nunca hubieron problemas. Los problemas, pues, eran el pan de cada día. Mi papá, por otra parte, sumergido en el alcohol, en los vicios. Y recuerdo que mi niñez en esa etapa fue muy difícil. Yo era el niño que a la hora de recreo yo no deseaba salir a recreo.
¿Por qué no deseaba salir a recreo?
Pasaba lo siguiente, que los problemas de papá y de mamá me agobiaban tanto que yo era un niño depresivo. Yo miraba a jugar a mis compañeros y yo decía, yo quisiera ser como ellos. Pero lo que hacía yo era aislarme, lo que hacía yo era en muchas ocasiones irme a lugares solos y yo lloraba y yo quería cambiar de vida, pero no sabía cómo hacerlo. Y eso me fue embargando cada día más mi alma, y al ver que no tenía salida, no quería llegar a casa porque sabía que en casa también estaban los problemas. Y eso me fue llevando a una vida llena de tristeza y de dolor. Y fue difícil el día a día, el querer sobresalir y no poder ver la luz.
O sea que su mamá practicaba el ocultismo y su papá era alcohólico.
Exactamente. Recuerdo que los días sábados, al igual mamá, pues los sábados no visitaba ese centro de ocultismo. Era el día que ella ocupaba para llevarnos al mercado y empezaba a comprar algunas velas, a comprar algunas cosas. Y yo siempre estaba pegado y yo le decía, mamá, ¿y para qué es esto? Y ella me decía, mira, la vela roja es para esto, la azul es para esto. Y así consecutivamente me explicaba algunas cosas y algunos sahumerios, algunos inciensos que hacía. Y eso, pues, la verdad que iba introduciéndonos cada día más en la confusión, introduciéndonos cada día más en la miseria. Y eran días difíciles para mi niñez, un niño que a su temprana edad no entendía por qué pasaban las cosas.
Su papá entonces era alcohólico, ¿y qué influencia tuvo su papá en usted?
Papá siempre los sábados y los domingos siempre se reunía con amigos para la chiviada, como nosotros lo conocemos, juegos de azar. Y normalmente siempre él llegaba ebrio ese domingo, ese sábado, y nosotros pues corríamos a esconder las armas blancas, como son machetes, cuchillos, porque nosotros sabíamos que en ese día sábado papá podía matar a mamá a causa de las bebidas alcohólicas.
O sea que su papá era violento cuando tomaba.
Él perdía su conocimiento y hacía cosas que muchas veces nosotros lamentábamos. En ocasiones pues empezaba a tirar una y otra cosa. Nosotros recuerdo que con mis hermanos llorábamos queriendo pues impedir que papá golpeara a mamá. Cada sábado siempre se daba esto, era muy normal eso.
O sea que ustedes escondían los cuchillos, los machetes para que su papá no pudiera optar por ellos y inferirle de repente una herida con cuchillo o con machete.
En ciertas ocasiones recuerdo que como nosotros ya estábamos programados que el sábado y el domingo eran los días más violentos de la semana, y sabíamos que al momento de papá llegar a trabajar, sabía mis hermanos, sabía la responsabilidad, lo sabía mi hermana, lo sabía yo, que no debía estar a la vista ningún machete, ningún cuchillo,
sino que tendrían que estar en un lugar donde papá no supiera. Recuerdo que en cierta ocasión, él un domingo lo hizo. No era muy usual un domingo por mediodía, por decirlo así. Pero él lo hizo y se nos fue por alto a nosotros como hijos esconder el machete. Y recuerdo que él llegó ebrio, tomó el machete, mamá andaba en el mercado. Y recuerdo que nos descuidamos. Siguió a mi mamá varias cuadras con el machete, con el propósito de quererla matar debido a la embriaguez que había en él.
O sea que no medía las consecuencias él cuando se alcoholizaba, querer matar a su propia esposa, dejar a sus hijos sin madre.
El siguiente día nosotros le decíamos, papá hizo esto, esto y lo otro, y nos pedía perdón, pero la verdad que la siguiente semana estaba sucediendo el mismo cuadro.
¿Y qué pasaba con ustedes? ¿Miraban a su papá alcoholizarse, a su mamá visitar el centro de ocultismo junto con ustedes? ¿Qué cruzaba por su mente? ¿Ustedes se sentían motivados a hacer lo mismo que hacían ellos porque eran sus ejemplos?
Correcto. A los 13 años recuerdo yo que me operan de apéndice aguda. Estuve 3 días en agonía. Salimos de eso.
O sea, estuvo agonizando producto de esa situación. ¿Qué pasó? ¿De repente se dañó el apéndice?
3 meses anteriormente me habían diagnosticado apéndice. Pero cuando en la familia no está ese cuidado, por decirlo así, cuando hay más intereses o prioridades en otras cosas, recuerdo que papá no medía por gastar, gastar en lo que es bebida, en gastar en lo que era la chiviada. Y recuerdo que en ese entonces le decían que tenía que hacerme un sinnúmero de exámenes para ver si era apéndice que tenía o no era apéndice. Y recuerdo que cuando le dieron la cifra en lo que fue la clínica, él dijo, no, es demasiado dinero. Entonces corrió a llevarme a lo que fue una farmacia. En la farmacia simplemente le dieron unos calmantes y me tomé los calmantes y pues rápidamente se me quitó lo que era el dolor que me estaba afectando, lo que era el apéndice. El problema fue más adelante cuando el apéndice se desarrolló y llegó a convertirse de un apéndice normal a un apéndice aguda. Esto significa que estaba en peligro de muerte. Recuerdo que el doctor le dijo, si no lo operamos, en media hora este niño se muere porque el apéndice se le revienta. Y recuerdo que ahí, pues, él me internó en el Catarino Rivas. Luego de esto, pues, el apéndice se reventó. Y el mismo día que me operaron un vecino. El vecino no pudo soportar la operación. Pasó el efecto de la anestesia y recuerdo que yo desperté y la enfermera estaba golpeándole la cara diciéndole, don Roberto, despierte, despierte, don Roberto, ya pasó. Y yo recuerdo que luego llegó el doctor y le dijo, no, él no puede despertarse porque él murió. Y era una persona, vecino, que yo lo conocía. A media hora estuve para poder ver lo que a él le pasó. O sea, media hora, si en media hora los médicos no intervienen, yo hubiese muerto también.
14 años tenía entonces en ese momento.
14 años. Y luego salimos de ese proceso y siempre papá pues me decía, Riguito, ¿no quiere probar una? Entonces, claro, uno ve lo que el padre hace y yo dije, ¿qué de malo puede estar en probar una cerveza?
O sea que su papá lo indujo a usted a usar bebidas alcohólicas.
Correctamente. Yo pruebo las bebidas alcohólicas en casa con mi padre. Él ignorando el daño que posteriormente me haría, no midió las consecuencias y él fue quien me inició en este camino del alcoholismo. Y recuerdo que yo le dije, no, está bien papá, si usted lo permite yo lo hago. Y desde que probé yo esa primera bebida alcohólica, recuerdo que fue un fracaso, lo cual pues afectó mi vida y lo cual pues afectó al igual mi salud.
¿Por qué afectó mucho su vida y su salud? ¿Por qué fue un fracaso, Rigoberto?
Fue un fracaso porque no medí las consecuencias. Luego yo empecé a tomar un sábado con él y luego siempre que él tomaba los sábados yo estaba ahí a su lado bebiendo. Y luego no me conformé con hacerlo solamente con mi papá, sino que ya busqué amistades para poder hacerlo con él. Ya no me conformaba con estar con papá y bebiendo, sino que ya tenía que buscar un lugar de baile, ya tenía que estar en una disco. Luego, consecuentemente, después de estar bebiendo, ya hallaba la necesidad de lo que es la droga. Y esto me llevó a una, a otra y a otra cosa. Empezaron a dañarse mis riñones causa de lo que era la bebida.
O sea que la bebida lo llevó a las drogas, como nos está mencionando.
Toda persona que bebe y sabe que esta vida, pues, es una vida que demanda una cosa y demanda otra en cuanto a las bebidas alcohólicas. Y luego, pues, en el camino uno se encuentran amigos que posiblemente viven la misma vida y uno siente que eso realmente son su verdadera familia, pero luego pues uno se da cuenta que las cosas no son así.
Su padre lo indujo a la bebida alcohólica. ¿Quiénes lo indujeron a usted a usar drogas? ¿Sus amigos, los que acaba de mencionar en este momento?
Con los amigos que empezaba a beber, luego pues ellos decían para uno poder durar más, para que el alcohol no nos haga efecto y podamos tener un tiempo más de convivencia, de vivirla, como se dice en ese mundo. Entonces ellos me decían, bueno, hay que consumir lo que es cocaína, y de esta manera empezamos a probar esto y luego pues haciendo cosas las cuales pues nos trajeron muchas consecuencias negativas.
¿Nos podría mencionar alguna de esas consecuencias negativas?
En algunas ocasiones los mismos amigos con los de droga, los mismos amigos de bebida, empezamos a ver de qué manera nosotros podíamos conseguir armas para poder robar, para poder tener algún extra, por decirlo así. Y esto pues, la última ocasión en el cual nosotros tenemos armas y queremos asaltar a unas personas, pues no nos salió los planes como nosotros queríamos y estuvimos a punto de poder perder nuestras vidas.
O sea que el deseo por la droga y por las bebidas alcohólicas les hicieron a ustedes tomar la iniciativa de empezar a robar, de empezar a obtener dinero de manera ilícita para poder sustentar ese vicio.
Nosotros siempre hemos sido muy trabajadores, pero en ocasiones las mismas amistades, para uno pues poderle comprobar al otro que uno tiene valor, que hacerle pensar a las demás personas que uno anda armado, que uno pueda hacer el riesgo, que no le importa nada en la vida. Entonces una vez se hace estas cosas y a veces pues uno piensa que quedando bien con los amigos pues piensa que es suficiente.
Ahí buscaba Rigoberto llenar el vacío que sentía porque su hogar era un desorden con su papá y su mamá, los amigos que lo estaban influenciando cada vez hacia el mal. ¿Ahí buscaba usted llenar el vacío que sentía?
Era un vacío que estaba ahí frecuentemente. Probé lo que fue bebidas alcohólicas, lo que fue la droga. Tenía trabajo y consecuente a esto tenía, por decirlo así, estaba bien económicamente. Yo solo decía, yo tengo el dinero, tengo esto y lo otro. Pero había ese algo. En el cual no podía llenarlo. Y eso traía depresión a mi vida, porque yo decía, si yo quiero beber, yo bebo. Si yo quiero ir a tal lugar, yo voy. Pero cuando pasaban los efectos de estas cosas, llegaba un momento que yo estaba solo en mi cuarto, encerrado. Y yo empezaba a llorar, porque yo no tenía la capacidad. Y eso a mí me turbaba, la capacidad de no poder llenar ese vacío. Y yo decía, ¿pero qué necesito? Y muchas veces entró a mi mente la idea de quererme suicidar. Y de hecho lo intenté en dos ocasiones, pero luego pues no se dieron. Pero sí, yo decía, pues ese vacío no tengo idea cómo llenarlo. He probado el alcohol, he probado drogas, todo lo que yo quiero hacer lo hago, pero era algo que no podía explicarlo ni yo mismo. Y eso me llevaba cada día más añadiendo con los problemas familiares, papá y mamá, añadiendo de que siempre estaba ese vacío, no hallaba sinceramente qué hacer.
¿Y sus padres qué decían de todo lo que usted estaba viviendo, Rigoberto?
Mi madre, pues, el vocabulario de ella siempre en el pasado fue muy pesado, muy pesado. Recuerdo que ella siempre nos decía, usaba estas palabras, cuando habían problemas con nosotros, entró la desobediencia en nosotros como hijos, y recuerdo que mi madre siempre nos maldecía y nos decía, mejor hubiese tenido un par de cerdos, que yo los cerdos, yo los aliño y los vendo y no a ustedes. Entonces, fueron cosas que fueron añadiendo más dolor a nuestras vidas, sin tener a alguien a nuestro lado que nos diera un consejo sano, sin tener, por decirlo así, ese padre que nos diera una palabra de aliento, de esperanza. No conocíamos nada de eso. Entonces eso nos llevaba a nosotros día con día pues a añadir más sufrimiento a lo que estaba pasando en nosotros.
¿En qué momento Rigoberto Maldonado Alvarado siente que toca fondo y que ya no puede más?
En el momento que yo siento que lo que he probado no puede saciar ese vacío que hay en mi corazón. En una de esas noches pues yo creo y pienso en ese momento que es mejor la muerte que la vida. El poder vivir esas experiencias amargas, familiares, pues toco fondo y digo yo, pues Lo mejor es que un día de esto yo me quite la vida, como lo recalco, lo había intentado en dos ocasiones, pero siempre estaba en mi mente, es mejor estar muerto que estar vivo con esta vida que cada día pues desarrollo,
porque sentía que ya no podía más.
Muy bien, hemos escuchado la primera parte de este impactante testimonio de vida que hoy nos ha compartido nuestro invitado, Rigoberto Maldonado Alvarado, aquí en Gracia 28, programa de testimonios. No me canso de decirles que este programa está basado en el capítulo 2, versículo 8 del libro de Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Qué difícil fue la vida de nuestro invitado Rigoberto Maldonado Alvarado, teniendo una madre que practicaba el ocultismo y un padre que era alcohólico, y también él fue parte para que nuestro invitado probara por primera vez las bebidas alcohólicas, y esto lo llevó a perderse en el mundo de las drogas, en el mundo del robo y muchas cosas que hoy nos ha compartido aquí en Gracia 2.8. Les motivo a mis amigos para que sigan conectados con esta estación radial y no se pierdan la segunda parte que está a punto de iniciar. Es momento de irnos a unos comerciales y luego retornamos aquí en Gracia 2.8.
Recuerda que somos salvos por gracia, amados por Dios y rescatados del pecado por Jesucristo. Ya regresamos con más de Gracia 2.8. Confía al Señor todas tus preocupaciones, porque Él cuidará de ti. Él nunca permitirá que el justo quede derribado para siempre. Logos FM 104.9, declarando el bien de Dios sobre Honduras y las naciones.
El cielo y la tierra alabarán al que está sentado.
Iniciamos de nuevo, con fe, con confianza, con determinación, sabiendo que no estamos solos, nuestro Dios nos acompaña. Él ha dicho, yo mismo iré contigo y te daré descanso, todo te saldrá bien. Logos FM 104.9, una radio diferente. La gracia de Dios no tiene límites. Continuamos con la segunda parte de Gracia 2.8.
Ya estamos de regreso luego de los comerciales aquí en Gracia 2.8, programa de testimonios, en el que hoy nos ha estado compartiendo su testimonio de vida nuestro invitado Rigoberto Maldonado Alvarado. Un impactante testimonio, quien desde muy niño era llevado 3 veces a la semana a un centro de ocultismo, ya que su madre practicaba la brujería. Su padre era alcohólico y en una ocasión él le ofreció bebidas alcohólicas. Fue en ese momento que probó la cerveza y se convirtió en adicto al alcohol. Luego usaba droga por la influencia de sus malas amistades, pero llegó un día donde decidió quitarse la vida, porque nada podía darle la felicidad que buscaba. ¿Qué fue lo que impidió que nuestro invitado optara por esa terrible decisión? Conocerá los detalles más adelante aquí en Gracia 2.8, programa de testimonio basado en el capítulo 2, versículo 8 del libro de Efesios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Mis amigos, es momento de escuchar el segundo tema musical y luego retornamos ya para escuchar la segunda parte de este impactante testimonio. En sí, el desenlace de cuál fue la salida a esa encrucijada que vivía nuestro invitado. Ustedes conocerán todos los detalles aquí en Gracia 2.8 luego de este tema musical.
Oh, cansado de vivir a mi manera. Oh, te necesito hoy, Señor Jesús. Estoy cansado de vivir a mi manera. Te necesito hoy más que nunca, Señor. Oh, no hay otra forma de ser diferente, nada más que en ti, Señor. Estoy decidido a cambiar el rumbo de mi vida hoy. Te necesito, Dios. Te necesito, pues solo tú puedes cambiar mi corazón. Te necesito, Dios. Oh, oh, oh. Te necesito, Señor, no puedo vivir separado de ti, separado de tu comunión. Oh, te necesito, cansado estoy de vivir. Oh, fracasando cada día y fingiendo que en verdad soy feliz. Te necesito, te entrego mi vida hoy. En mí, quiero que sacies mi sed interior. Oh, estoy cansado de vivir a mi manera. Estoy decidido a cambiar el rumbo de mi vida hoy. Te necesito, Dios. Oh, te necesito. Pues solo tú puedes cambiar mi corazón. Estoy cansado de vivir a mi manera. Nada más que en ti, en ti, en ti. Estoy decidido a cambiar el rumbo de mi vida hoy. Te necesito, Dios. Necesito, Dios, te necesito. No, 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 te necesito, sí, Dios, te necesito. Oh, te necesito. No, 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 te necesito, Dios, te necesito. Te necesito, Dios.
Ya estamos de regreso aquí en Gracia 28. Espero hayan disfrutado ese excelente tema musical que hoy les hemos presentado. Y ahora sí, nos preparamos para escuchar la segunda parte de este impactante testimonio de vida. ¿Cuál fue el desenlace? ¿Cuál fue la salida a esos problemas que vivía Rigoberto Maldonado Alvarado? Lo conocemos en este momento. Rigoberto, una vez más, gracias por compartir con nosotros aquí en Gracia 28 y cedo una vez más el micrófono para que usted pueda compartirnos el desenlace de su testimonio.
Parte de mi vida depresiva continuaba. Recuerdo que conocí a una joven en una maquila en la cual trabajaba y nos enamoramos. Con ella pues tuvimos el primer hijo llamado Anthony, y recuerdo que siempre el vacío estaba ahí latente en el corazón y siempre la interrogante, ¿qué es lo que necesito para poder ser feliz? Recuerdo que siempre las visitas a los lugares inadecuados como ser bailes, visitas a lugares como ser restaurantes para beber con nuestros amigos y siempre provocando problemas, no solamente ya a mis padres, sino también a la que hoy era mi esposa, por decirlo así. Y recuerdo que era tanto el problema que estaba causando aún en la vida de mi hijo, que recuerdo que cuando yo lo tomaba en mis brazos, él lloraba porque no me conocían, porque lamentablemente pues no me dediqué a ellos desde la iniciación, sino que mi tiempo era con mis amigos, en las drogas, en el alcohol, buscando cómo querer llenar ese vacío sin nunca poder satisfacer la necesidad que había dentro de mí.
O sea que se está repitiendo la historia que su padre a usted le enseñó. Ahora usted con su hijo está viviendo esa etapa donde él no lo reconoce porque usted llegaba ebrio a la casa.
Y yo recuerdo que yo llegaba, yo quería abrazar a mi hijo, pero era un extraño para él debido a que yo pasaba mucho tiempo en lo que es en la calle con mis amigos, haciendo cosas que nunca debería haber hecho, y esto trajo consecuencias negativas con mi familia, afectó mi relación con mi esposa, con mi hijo, y ese vacío siempre estaba ahí latente y siempre la pregunta, ¿qué necesito para poder ser feliz? Tenía algunas amistades ahí, algunos amigos, los cuales siempre convivíamos tomando, y recuerdo que alguien me dijo, ¿y por qué no hacemos un asalto? Y me pareció bien aquello y nos pusimos de acuerdo, fijamos hora, fijamos día, fijamos la fecha y se llegó el día en el cual nosotros pensábamos que todo iba a salir bien. Lamentablemente recuerdo que conseguimos algunas armas, nos fuimos para tal lugar, pero no nos salió todo como nosotros pensábamos. Al contrario, estuvimos a punto de perder nuestra vida. Recuerdo que nos dimos a la fuga y nos fuimos a refugiar al lugar más próximo, que era una gasolinera. Y recuerdo que ahí salió lo que es la gerente y nos tenían encañonados lo que son los guardias, y la gerente preguntó qué estaba pasando. Lamentablemente el guardia de seguridad interpretó mal las cosas y dijo, ellos quieren robar o asaltar la gasolinera. Y de pronto pues la gerente dijo, ténganlos ahí, y empezó a llamar a la policía. Y luego cuando yo escuché que iban a llamar a la policía, yo sabía que andábamos armas, ahí estaban las evidencias, y yo sabía que íbamos a ir directamente a lo que es el presidio. Y recuerdo que yo le dije a mi amigo, arriesguémonos, nos matan aquí o prefieres que vayamos a la cárcel. Y recuerdo que mi amigo, muy preocupado, me dijo, pues yo no quiero ninguna de las dos cosas. No quiero ni que nos maten aquí ni ir a la cárcel. Y recuerdo yo que le tomé de la mano y le dije estas palabras al guardia de seguridad. Nuestra intención no era robar lo que es la gasolinera. Pero si usted quiere matarnos en este momento, pues hágalo y caerá sobre su conciencia. Yo tratando psicológicamente de trabajarle la mente a aquel guardia, recuerdo que quedó un poco pensativo y recuerdo que le tomé la mano a mi amigo y logramos cruzar el bulevar. Cruzando el bulevar ya venía lo que era la patrulla a arrestarnos a nosotros, pero luego tuvimos que escondernos y ahí pasamos más de 2 horas escondidos con mi amigo hasta que dejaron de buscarnos. Pero me llama la atención, quiero compartir esto. Yo sé que cuando unos muchachos nos agarran a nosotros, uno de los 3 muchachos que nos agarró antes de huir a lo que es la gasolinera, yo estaba consciente que ese día era el último día de mi existencia. Yo estaba consciente de que en ese lugar me iban a matar porque nos tomaron a mí y a mi amigo en un solar baldío, por decirlo ahí, en un lugar solo,
yo en mi mente yo dije algo. Mi esposa desde niña había conocido a Jesús, había servido a Jesús, pero por cosas de la vida ella se había apartado. Pero recuerdo que siempre ella, habían algunos mensajes bíblicos que me lanzaba siempre. Y eso me hacía a mí recordarme en el momento más difícil que yo sabía que me iban a matar. Vinieron algunas de las cosas que aquella mujer joven me había dicho. Y recuerdo que entre una de las cosas que me decía, Él puede cambiar tu vida. Y en ese momento que yo sé que me van a matar, yo le dije estas palabras. No las confesé, pero las dije en mi corazón. Porque a mí me están golpeando, a mí me hacen una herida en mi hombro derecho. Y yo le dije en mi mente, en mi corazón, Dios, si es cierto lo que dicen de ti, si tú me salvas, yo te prometo servirte. Y sabes que en un momento de descuido de los muchachos que nos están golpeando, que la intención era matarnos porque nos decían, caminen hacia donde está ese potrero. Y en un descuido, mi amigo salió corriendo. Cuando mi amigo salió corriendo, los tres se fueron detrás de él. Y yo recuerdo que yo corrí hasta donde él se fue a refugiar, que fue en una gasolinera. Y fue ahí donde cuando ellos se dieron cuenta que iban a llamar a la policía, ellos se fueron. Y luego nosotros logramos también huir de la policía. Pero fue en ese momento donde vino una luz para que yo pudiese pensar y clamar a Dios desde lo más profundo de mi corazón y decirle, si es verdad lo que dicen de ti, si tú me salvas de esta, yo te sirvo por el resto de todos mis días.
¿Y qué pasa luego de que se salva de la muerte prácticamente? Como usted decía, yo ya estaba decidido a morir. De hecho, le dijo al guardia, mejor matanos antes de ir preso. Si usted ya estaba decidido, ¿qué pasó luego de que se salva?
Luego de que nos salvamos, recuerdo que yo llegué a casa y yo sabía que era Dios quien había intervenido. Sabía que ya no, esto no se trataba de suerte. Sabía que era Dios quien había puesto su mano en favor de nosotros, porque estábamos sumamente convencidos que en ese día la muerte estaba para llegar a nosotros. Luego pasó el siguiente día, porque ese día yo llegué tarde a casa. Y recuerdo que yo el siguiente día lo primero que hago fue cortar mi pelo, porque mi pelo lo andaba sumamente largo. Y luego mis padres quedan impresionados, porque recuerdo que mi madre en muchas ocasiones trató de cortarme el pelo. Y recuerdo que en algunas ocasiones yo estaba dormido, pero había una voz que me hablaba a mí y me decía, despertate. Y yo cuando me despertaba, yo miraba en algunas ocasiones a mi madre con la tijera y yo le decía, señora, ¿pero usted qué va a hacer? Y ella me decía, no, yo tengo que cortarte ese pelo. Yo le decía, cuidadito lo hace porque va a tener problemas. Entonces cuando yo el día siguiente me corto el pelo, ellos se sorprenden porque era algo que para mí era algo delicado, era algo especial para mí. Y luego ahí notaron que algo estaba pasando en mi vida. Me puse de acuerdo con mi esposa y empezamos a visitar iglesia por iglesia. Todavía no me había convertido a Cristo, pero ya había en mí algo que Dios estaba haciendo en mí.
¿Qué pasaba en su mente y en su corazón? ¿Por qué buscaba ya refugiarse en una iglesia?
Porque estaba consciente de que Dios era quien me había guardado. Y en el momento más difícil yo le hice una promesa a Dios. Y mi propósito era sostenerla. Y me di cuenta en el momento que Dios me rescató de la muerte, que si Él hizo eso por mí, Él estaba dispuesto por hacer cosas mayores. Y recuerdo que ese fue el día donde yo, de una manera formal, le entregué mi vida a nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
¿Qué decía el predicador en esos momentos que usted lo escuchaba en esa iglesia?
Alguien que por primera vez yo lo había visto y empezó a decir algunas cosas en las cuales yo las había experimentado. Empezó a hablar del vacío que no puede llenarlo la droga, que no puede llenarlo lo que es el sexo, no puede llenarlo lo que es de hecho hasta la familia. Y empezó a decir, hay un vacío en el corazón del hombre, que ese vacío solamente lo puede llenar Jesús. Y es ahí en ese momento donde yo encuentro la respuesta de la ciento de preguntas que yo me hacía. ¿Qué necesito para llenar ese vacío? Y Dios había traído desde El Salvador a un hombre diciendo, ese vacío solamente Jesús puede llenarlo. Ahí estaba la respuesta que yo necesitaba. Y era como que Dios me estaba diciendo a través de aquel predicador, la pregunta que te has estado haciendo por años, esta es la respuesta. El vacío que hay en tu corazón, yo quiero llenarlo en esta noche. Y fue donde, allí, cuando el predicador hizo el llamado, fue el primero que me levanté entre las filas y le dije, yo quiero ser uno, quiero aceptar a Jesús.
Porque todo se lo debo a Él, todo se lo debo.
Y en ese momento pasa al frente, oran por usted. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? ¿Lloró en algún momento?
En ese momento yo paso hacia el altar. Recuerdo que el predicador me quedó viendo y se sonrió conmigo y me dijo: yo sabía que había alguien aquí que tenía que volver su vida a Dios. Y me dijo algunas cosas: tu vida ha sido una vida desordenada y vacía, pero no te preocupes porque Jesús está para llenarla. Y recuerdo que yo le dije en mi corazón: Señor, yo te prometí que si me rescatabas de la muerte en aquel momento, yo te iba a servir. Y aquí inicia la promesa que yo te hice.
O sea que ni la droga ni la bebida alcohólica pudo llenar ese vacío que usted tenía. Cuando ese encuentro llega con Jesucristo, su vida tiene un cambio drástico.
Mi vida cambió rotundamente. Recuerdo que yo llego a casa la primera noche que yo le abro mi corazón a Jesús. Llego a casa y yo le digo a mamá y le digo a mi papá: quiero darle una noticia. Yo soy cristiano desde hoy en adelante. Recuerdo que mi papá me quedó viendo y me dijo: o sea que ya no me va a acompañar a beber. Le digo: no. Y ¿sabes qué? Mi papá siguió bebiendo y yo le decía: papá, Cristo puede cambiar su vida. Y recuerdo que mi papá un día me dijo: el sábado lo acompaño a la iglesia. Y mi papá aceptó a Jesús y hace más de 18 años que mi papá no ha vuelto a probar el licor.
O sea que su cambio le benefició mucho a él porque conoce a Jesús también a través de la nueva vida que usted está viviendo.
El cambio no solamente fue personal, sino que también fue en mi entorno. Mi papá se convirtió al Señor, mamá empezó a ir a la iglesia, algunos de mis hermanos empezaron a conocer a Jesús, pero no solamente mi familia. Recuerdo que había un vecino que en cierta ocasión yo salí y me dijo: hey, ¿para dónde va usted? Yo le digo: yo voy para el grupo familiar, te invito. Y él se quedó pensativo y luego cuando yo iba por la esquina, él me gritó y me dijo: Rigo, espéreme. Y recuerdo que él se convirtió a Jesús, pero uno de los testimonios que da él porque él se convirtió, dice: yo me quedé pensativo y una de las cosas que dije fue esta: si Dios pudo cambiar ese sinvergüenza, que yo lo conozco muy bien, que es mi amigo, vivimos juntos, ¿cómo Dios no puede cambiarme a mí? Y sabe que ese fue el día que él me acompañó a lo que es el grupo celular. Y hoy por hoy es el líder de jóvenes de nuestra iglesia. Y ahí está sirviendo a Dios con su esposa, con sus hijos. Y son personas muy bendecidas. Y son personas que Dios les usa en gran manera en lo que es en nuestro sector.
Se congrega en la iglesia Torre Fuerte de Chamelecón.
Correctamente. Desde el momento que aceptamos a Jesús hasta el día de hoy nos estamos congregando. Y creemos que vamos a estar por muchos más años en lo que es Iglesia de Dios Torre Fuerte, sector Chamelecón.
¿Qué labor ejerce dentro de la Iglesia de Dios Torre Fuerte?
En la actualidad estamos coordinando lo que es el Ministerio de Evangelismo. Estamos coordinando este ministerio saliendo a lo que son las calles, en los puntos estratégicos de nuestro sector Chamelecón. Cada viernes estamos plantándonos en cada esquina o en cada punto estratégico donde zonas conflictivas, ahí estamos predicando a Jesucristo como el único y suficiente Salvador.
¿Qué cambio los que provoca al encontrarse con Jesús? Ese es el caso de nuestro invitado Rigoberto Maldonado Alvarado, un hombre con un vacío en su corazón que no podía llenarlo ni la droga, ni la bebida alcohólica, ni su familia. Pero cuando escucha la voz de Dios que le dice: soy yo el que puedo llenar ese vacío, desde ahí su vida nunca volvió a ser igual, como hoy nos ha comentado Rigoberto Maldonado Alvarado. Eso mismo puede suceder con tu vida si reconoces que solo Dios puede llenar ese vacío. Muy bien, mi hermano Rigoberto, ha llegado el momento de que usted pueda hacer una oración de fe por todos aquellos que desean aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador.
Si tú has escuchado mi testimonio y te identificas con lo que yo pasé, déjame decirte que Dios también puede cambiar tu vida. Dios cambió mi vida radicalmente y ya llevamos más de 19 años y ha sido una vida totalmente diferente a como antes vivía. Así que si tú deseas hacer esta oración conmigo y entregarle tu corazón a Jesús para que Él pueda hacer algo en tu vida, puedes hacerlo. Repite esta oración conmigo. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. En este momento, reconozco la necesidad que hay dentro de mí. Reconozco que mi vida está vacía. Reconozco el dolor que hay en mí, el sufrimiento. Reconozco la amargura. Reconozco que por sí solo no podré cambiarme.
Por eso te pido que me auxilies. Te pido que me socorras en este momento. Te pido que llenes todo vacío que hay en mí, que cambies mi mente y mi corazón, que quites de mí el dolor, la amargura, todo resentimiento y todo que me ha estado afectando. Quiero ser diferente. Quiero ser alguien de bien. Quiero ser una persona en la cual pueda tener sueños, metas, propósitos. Quiero ser una persona que pueda servirte, que pueda honrarte. Ayúdame, por favor, Señor. Voluntariamente estoy dispuesto a entregar mi vida. Y sé que con tu ayuda voy a ser diferente y voy a salir de este hoyo en el cual me encuentro. Gracias por ayudarme. En el nombre de Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame cada día, Señor, para que pueda servirte. Gracias, Señor. Amén y amén.
Si tú hiciste esta oración, quiero darte la bienvenida al mejor camino, al camino de Jesús. Eres nuestro hermano. Gracias por esa valentía que hoy has tenido de reconocer que solo Dios puede cambiar y restaurar tu vida. Te invito para que a través del 9895-3354 nos haga llegar un mensaje de texto o nos llames diciéndonos: yo he aceptado al Señor Jesucristo, y será de mucha alegría para nosotros, y seguiremos con ese compromiso de traerte más invitados para que cuenten su testimonio aquí en Gracia 28. Te repito el número: 9895-3354. Llámanos o envíanos un mensaje de WhatsApp y con gusto te atenderemos. Pero también ahora, con las plataformas digitales, las redes sociales, también puedes seguirnos en Facebook como Gracia 28. Así como lo escuchas, Gracia 28. Sé parte de la familia de este programa radial, sé parte de nuestros amigos, y con gusto vamos a interactuar a través de esta herramienta como son las redes sociales. Hermano Rigoberto, ha llegado el momento de hacerle una serie de 15 preguntas express, y quiero que me las responda con una o dos palabras que se vengan a su mente. Jesucristo.
Él es todo para mí.
Gracia.
Es el favor inmerecido de Dios hacia nosotros.
Iglesia.
Donde podemos convivir con nuestros hermanos y pasar experiencias maravillosas.
Oración.
La oración es nuestro alimento diario.
Fe.
Nos hace agradar a Dios.
Biblia.
La Biblia es el pan diario que Dios nos da para que nosotros, pues, estemos fortalecidos y nutridos en la fe también.
Familia.
La familia es el regalo de Dios para que nosotros podamos disfrutar de ello.
Un lugar.
Un lugar, la Ceiba.
Una comida.
Las Baleadas.
Un libro.
Un libro, oíme bien, Satanás.
Satanás.
El enemigo que día con día se opone para que tú no logres los objetivos en tu vida en Dios.
Pecado.
Es algo que nos separa de Dios, es algo que nos hace fracasar.
Infierno.
Tormento eterno.
¿Dónde iremos si recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador?
En las moradas eternas que el Señor ha preparado para nosotros.
¿Dónde iremos si no queremos recibir al Señor Jesucristo como nuestro Salvador?
Lamentablemente, al infierno.
Muchas gracias, Rigoberto, por ser nuestro invitado. Gracias por la confianza de compartirnos su impactante testimonio. Y estoy tan seguro que todos los que le escucharon hoy han sido muy bendecidos, y más aquellos que han aceptado al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Muchas gracias.
Así que muy agradecidos con el Señor sobre todo, y esperando que el Señor haga algo nuevo en la vida de todos aquellos que escuchen este testimonio. Y recuerda, Dios es capaz de poder cambiar el rumbo de tu vida.
Han escuchado a nuestro invitado Rigoberto Maldonado aquí en Gracia 28, programa de testimonios que tiene como objetivo evangelizar, testificar y predicar de lo que el Señor Jesucristo puede hacer. Decirle a cada uno de ustedes que hay esperanza, que Dios puede cambiar sus vidas independientemente de lo que estén pasando. Gracia 28 es un programa basado en el capítulo 2, versículo 8 del libro de Efesios. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es así como llegamos al final de Gracia 28. Les invito para que estén expectantes de nuestro próximo programa, como siempre, con un invitado más, y siempre a través de esta estación radial y a esta misma hora. Se despide de ustedes Adolfo Pineda, que Dios les bendiga. Esto fue Gracia 28. Hasta la próxima.
Esto fue Gracia 28. El programa que cuenta historias reales de vidas transformadas por el poder, gracia y amor de Dios a la humanidad. Acompáñanos en una próxima audición y así descubrir más del amor y la gracia de Dios, basado en Efesios 2:8. Gracia 2:8.